Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Cada uno desde su vocación tiene que luchar contra esto y tiene que ser un instrumento de la gracia de Dios como lo fue Jesucristo. No importa que te digan loco, no importa que te digan oscurantista.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El texto evangélico que hoy leemos es la continuación del Evangelio de Marcos que dejamos cuando iniciamos nuestro tiempo de Cuaresma. Sería importante que leyeran en su casa todo el capítulo 3, porque estamos terminando ya el capítulo 3, que en dos domingos que nos saltamos, porque se ajusta el calendario, esos pasajes este año no los vamos a leer. Entonces es importante en esta idea de seguir una lectura continuada que nos vaya presentando así como un gran mapa de la vida cristiana, pues es importante que ustedes en casa no los dejen de lado, sino que en su lectura de esta semana nos podamos poner al corriente, principalmente tomando todo el capítulo 3, que es muy importante para entender lo que está pasando en el día de hoy, porque pues el capítulo empieza con la decisión de matar a Jesús. Él realiza nuevamente una curación, viene curando, viene desde el principio de su evangelio, él viene realizando curaciones y viene también realizando estos exorcismos, viene expulsando a los demonios en la gente. Y esto, pues, obviamente pone en entredicho a los fariseos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a quienes en un momento dado se sienten pues agredidos con nuestras acciones, pensemos que nosotros sabemos que en nuestra empresa se está cometiendo un fraude, se están haciendo injusticias y nosotros denunciamos a las personas que lo están haciendo, pues obviamente esa persona se va a convertir en un enemigo nuestro, ¿verdad? Va a buscar desacreditarnos y va a buscar hacer que nos corran en un momento determinado. Pero la primera forma que va a tratar de hacer, pues, es desacreditarnos. ¿Qué es lo que escuchamos hoy en el Evangelio? Los escribas y los fariseos desacreditan a Jesús diciendo que tiene un espíritu inmundo y que es a través de este espíritu como está realizando todas estas obras. De manera que cuando nosotros vamos leyendo todo el Evangelio, vamos viendo, sobre todo en el Evangelio de Marcos, como ya lo comenté al principio, este año hablaba un poco sobre este tema, vemos cómo la obra de Jesús es evidente en el Evangelio de Marcos, sanando y expulsando a Satanás. La sanidad no es producto del pecado, sino es producto de nuestra debilidad, pero al sanar a los enfermos, Él muestra su poder. Él tiene poder incluso sobre la enfermedad, Él tiene poder absoluto sobre todo. Y bueno, pues lo muestra sanando a los enfermos. Y la otra forma, como va realizando su ministerio, es expulsando a Satanás de este mundo. El texto, pues, nos resulta hoy evidente que Jesús no es lo que los fariseos y los escribas dicen. Porque claramente, si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, vamos a encontrar que la misión de Jesús se contrapone precisamente a lo que dicen hoy los fariseos. Dice en el capítulo 10, en el verso 10, dice: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya había dicho Jesús en el capítulo 5 de San Mateo: por los frutos los conocerán. De manera que nosotros podemos darnos cuenta de cuál es el obrar de Jesús y vemos que el obrar de Jesús está empujado por el Espíritu Santo y no por el espíritu satánico, no por Satanás, porque Satanás solamente busca robar, matar y destruir. Y estas obras, pues, son evidentes en aquellos que son empujados por toda esta malignidad del demonio. Bastaría con que nosotros viéramos un texto que ya hemos escuchado y hemos revisado en otros momentos, de la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas nosotros podemos ver en el capítulo 5, a partir del verso 18, cuáles son los elementos que como frutos aparecen en todos aquellos que son empujados por el espíritu satánico, por el espíritu del mal, provocando en nosotros que nuestras pasiones se desborden y destruyan nuestra sociedad. Si nosotros vemos, y esto, pues, es lo grave de la acción del demonio, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en este capítulo 5, en donde nos dice en el verso 19, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, quienes se ven empujados por este espíritu malo. Dice: cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, etc. Si ustedes llevan esto a la práctica de nuestra vida, vamos a ver que efectivamente todo esto destruye nuestra sociedad. No es simplemente una cuestión religiosa, no es simplemente una cuestión así trascendente en donde, bueno, pues sí, el espíritu del mal. No, el espíritu del mal provoca verdaderamente daños en nuestras familias, provoca daños en nuestras personas, provoca daños en las personas que viven con nosotros. La situación de violencia y de injusticia que hoy vivimos es provocada por el espíritu del mal, que instiga todas nuestras pasiones. Por eso es necesario combatirlo. Por eso es necesario expulsarlo, mantenerlo lejos de la vida, porque en la medida en que nosotros le vamos dando oportunidad, el espíritu del mal va avanzando y va destruyendo nuestra vida y nuestra sociedad. Desafortunadamente, desde hace muchos siglos, hemos abierto las puertas y no lo hemos combatido. Hoy en día sucede lo que ocurría en tiempos de Jesús. Hoy hemos escuchado cómo a Jesús lo tenían por loco. Lo consideraban, aún sus propios familiares lo consideraban que se había vuelto loco. Y hoy también nos llaman locos aquellos que estamos desenmascarando y descubriendo la obra del maligno. El padre Amort, gran exorcista de Roma, que ya he mencionado con ustedes en alguna ocasión, se ve terriblemente perseguido porque él ha desenmascarado esta obra y le ha hecho consciente a la iglesia de que ha dejado por mucho tiempo este ministerio y que obviamente el demonio, que no es tonto, ha sabido aprovecharlo bastante bien. Es triste, dice él, que hoy mucha gente en la iglesia, algunos obispos nieguen su existencia o nieguen la necesidad de tener exorcistas, nieguen la oportunidad de que en la diócesis haya quien expulse oficialmente a nombre de la iglesia a Satanás de todos aquellos hermanos y hermanas que se ven atacados, molestados ya directamente por el demonio. Eso no existe, dicen algunos. Esas son solamente ideas y fantasías que aparecían para la gente ignorante del tiempo de Jesús. Pero hoy la gente pensante, hoy esto ya no lo cree. Dice en su último libro el padre Amor que en alguna ocasión, platicando con un alto jerarca de la iglesia, que negaba que Satanás pudiera entrar en una persona y molestarlo y dañarlo y destruir su vida, que la acción que hoy vivimos en nuestro mundo de destrucción, de guerra y sobre todo en esta destrucción moral fuera causada por el demonio. El padre Amor le dice a esta persona, le voy a recomendar que lea un libro. Y dijo, sí, dígame padre, ¿cómo se llama? Y le dijo, se llama Biblia. Aquí en este libro queda completamente evidenciado, a menos de que usted, monseñor, pues no crea que la palabra de Dios es viva y es eficaz, o que no crea usted en la inerrancia de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos, mis amados hermanos, que desenmascarar a este bandido, a este salteador, a este individuo espiritual que está buscando, como en el tiempo de Jesús, destruir nuestra sociedad. Las consecuencias están en el Génesis. Por eso hoy, y he querido tomar hoy este discurso, en el Evangelio de Marcos hay dos elementos que hoy nos narran. Un primer elemento que tiene que ver con esta diatriba, con este pleito que tiene Jesús con los fariseos, y un segundo elemento que tiene que ver con la familia de Jesús, la verdadera familia, los seguidores, los que escuchan la palabra de Dios y la siguen. Son dos discursos diferentes, dichos en diferente momento y bajo diferente contexto. Por eso es que hoy van a notar que no hago ninguna relación a esta segunda parte, que ya en otra ocasión tendré la oportunidad de comentar con ustedes, porque sí es importante esta última parte, sobre todo en la parte de nuestra participación con Él como verdaderos discípulos. Escuchar la palabra y vivirla. A imagen de la Virgen María, tiene muchas implicaciones ahí, muy interesantes, sobre todo cuando nosotros dialogamos con los hermanos separados que utilizan este pasaje de una forma equivocada. Pero me ha parecido mucho más importante esta parte de desenmascarar nuevamente al demonio, de ponerlo en evidencia y de poner en evidencia a todos aquellos que se dejan seducir y que trabajan para él. Esta próxima semana, el lunes, se va a estrenar en el canal de las estrellas, y aquí tengo que ponerlo estrellas con comillas y hacer una aclaración de las estrellas, porque existen diferentes estrellas. Existen las estrellas de seis picos, que son las estrellas que significan, identificaban a David. ¿Recuerdan? La estrella de David es una estrella de seis picos. Pero hay otras estrellas, que es la estrella de cinco picos, que es la estrella que utilizan los brujos y que se identifica siempre con Satanás, la estrella de cinco picos. Pues el canal de las estrellas de cinco picos, perdón, va a estrenar, y ahorita van a entender por qué digo esto, va a estrenar este lunes una telenovela. Se llama Cachito de Cielo. Ya lo oyeron, ¿verdad? Sí, pues ya la están promocionando. Esta telenovela es una obra magistral del demonio. Tiene una serie de enredos y una serie de situaciones completamente contrarias a la doctrina cristiana. Para empezar, el espíritu de un futbolista que se muere regresa en un sacerdote, lo que habla de transmutación de almas, de reencarnacionismo, etcétera, cosa que está completamente fuera de la doctrina cristiana. Dice la Biblia, está escrito que el hombre muera una sola vez y venga el juicio, punto, y se acabó. Nadie regresa. Creemos que nosotros vamos a resucitar con nuestro propio cuerpo, como Jesús, que resucitó en su propio cuerpo. Véanme, tóquenme, metan aquí sus dedos. A ver, Tomás, ven para acá, mete tu mano en mi costado, mismo cuerpo. No hay transmutación de almas, no hay reencarnación, no vamos a reencarnar en una vaca o en un perro, ¿verdad? Vamos a resucitar gloriosamente, como lo hemos escuchado hoy en la carta a los Corintios, así. Vamos a resucitar en nuestro propio cuerpo. Esta telenovela que se estrena mañana, pues tiene otras ideas, ¿verdad? Pero no contentos con esto, este espíritu de esta persona que ahora va a habitar en un sacerdote, pues hace ver al sacerdote que pues no sabe ni celebrar, ni nada, ni cómo vestirse, ni nada, porque pues él no era sacerdote. Y lo más grave de todo este rollo es que pues ahí una mujer se va a enamorar de él y va a buscar enamorar al sacerdote. Y el comentario que tiene la que va a ser de actriz, ¿verdad? Pues dice, yo espero que el público, en la medida en que vaya avanzando la telenovela, pueda estar pues completamente convencida de que la actriz está haciendo algo muy bueno y de que esto es lo más conveniente. Seducción de un sacerdote. ¿En qué va a parar todo esto, hermanos? En una confusión cada vez más grande en nuestro pueblo. Y la gente ahí va a estar viendo el canal de las estrellas. Y cuando termine la telenovela, va a tener un montón de ideas en la cabeza, porque nosotros pensamos que lo que sale en la televisión es palabra de Dios, ¿verdad? Así se han ido confundiendo las gentes, creyéndole a Benítez, el caballo de Troya y sus siete volúmenes, ¿verdad? Para confundir completamente al pueblo cristiano y pensar que Jesucristo era un extraterrestre. O que Jesucristo murió en Cachemira, ¿verdad? Como lo han escrito, para dudar de la resurrección de Jesús y con ello destruir completamente nuestra fe en la resurrección final. Y tantas otras historias como el Código Da Vinci, escrita recientemente. Obras satánicas. ¿Quién lo denuncia como una obra satánica? Nadie. Obras literarias. Libertad de expresión. Claro, todo mundo puede expresar lo que quiera, mientras que no se metan con nuestra vida y con nuestra familia y no la destruyan. Ya decía el benemérito de las Américas, don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero el problema con las sectas, el problema con esta acción perniciosa del demonio, es que se afecta a nuestras vidas, afecta a nuestra sociedad, a tal punto que en Italia existe, se ha creado una policía especializada en el combate de las sectas. Y así se llama, policía contra las sectas. Depende directamente del Ministerio del Interno. O sea, es una policía importante. Es una policía nacional. ¿Por qué? Porque hay muchos bebés muertos, sacrificados por las sectas. Se llama asesinato, ¿no? Por motivos religiosos. Enriquecimientos ilícitos en donde dejan en la calle a muchísimas familias. Muchos delitos del orden social están detrás de muchas de estas sectas. Pero nadie dice nada. Nos callamos la boca. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues siguen proliferando, siguen proliferando, siguen proliferando todas estas sectas, los magos, los adivinos, los agoreros, los cuales explícitamente en el capítulo 18 del Deuteronomio dice que tienen que estar fuera de nuestra vida. Es realmente contundente este capítulo en cuanto a estos magos, agoreros, cartomantes. Vean ustedes, Deuteronomio 18, versos del 9 al 13. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de estas naciones, que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego. Ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni al encantamiento, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Le repugnan. Y hoy, por todos lados, mucha gente los va a buscar para que les vaya bien. Otros los van a buscar porque les está yendo mal. Otros para hacerle mal a otra persona, para vengarse de alguien. Es gente que se deja seducir fácilmente por el demonio. Y es que el demonio, ¿qué es lo que te ofrece? Vean ustedes lo que siempre nos ofrece. Si nosotros vemos las tentaciones de Jesús, ¿qué le ofreció el demonio a Jesús? Le ofreció tres cosas. Le ofreció poder, placer y tener. Pero en resumidas cuentas, si te ofrecen tener, o sea, dinero, pues con eso puedes tener placer y ordinariamente también poder. Y por eso los brujos no trabajan de gratis. Cobran y cobran bien. Y entre mejor trabajo saben hacer, cobran más. Entre más poder les ha dado el demonio, pues entonces pueden cobrar mucho más, porque sus trabajos, como los dicen algunas de estas personas que se dedican a este arte, dice, trabajos garantizados. Y sí, el demonio puede darles mucho poder. Cuando la gente viene conmigo porque piensa que le hicieron un maleficio, les pregunto de ordinario, ¿desde cuándo empezó esto? Y si tienen algún enemigo, si tienen algún enemigo, y la tercera pregunta es si ese enemigo tiene dinero. Porque si no tiene dinero, lo más seguro es que no le hayan hecho nada. Pero si esa persona, su enemigo, tiene dinero, entonces sí, tenemos que empezar a investigar y ver si esto no procede de un maleficio, ¿verdad? Porque cobran, y cobran muy bien. Bastaría con leer, ya lo he recomendado en otras ocasiones, ahora tiene hasta un segundo tomo, Los Brujos del Poder, que narra toda la relación de nuestros políticos con los brujos. Y podemos ver en nuestra realidad cotidiana que efectivamente sí jala. Pero vemos ahí cuánto han tenido que pagar económicamente y con vidas humanas de sus propios familiares. Pero de que jala, jala. Y esto, hermanos, no ocurre en el medievo. Esto ocurre hoy, en nuestros días. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues no hacemos nada, porque no descubrimos todo esto, porque no alertamos. Sabemos que cierta persona está yendo a ver un brujo, que está yendo a ver a un lector de cartas, que ve a los astrólogos, y nosotros no le instruimos sobre los peligros que esto tiene. Y obviamente, pues la destrucción avanza, la destrucción continúa. Nosotros tenemos que tomar partido, hermanos. Ciertamente que al tomar partido es muy posible, casi seguro, que nuestra vida se va a descomponer. Porque ustedes creen que el enemigo del mal se va a quedar parado. Ustedes creen que todos sus secuaces se van a quedar sin hacer nada cuando tú empieces a denunciar y a descubrir las obras del maligno. Claro que no. ¿Por qué creen que los fariseos y los escribas lo perseguían? La respuesta está en un texto que quiero leer con ustedes que está tremendo. Y ahí Jesús, si en otras partes les había dicho sus verdades, en esta les dice más. Juan 8, verso 34 y siguientes. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron, y ahí les va, nuestro padre es Abraham. Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden ustedes entender mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Duro. Ustedes no tienen como padre a Abraham. Su padre es Satanás. Porque hacen las mismas obras que Satanás. Satanás, a través de toda esta gente que son hijos de Satanás, busca hacer exactamente lo que hace el demonio. Destruir, matar, echar a perder nuestra vida, nuestra sociedad. Yo quiero ver a toda esta gente que ve todas estas estúpidas novelas, la mentalidad que hoy tienen. Por eso hoy ya el tema de la castidad pues no existe, ¿verdad? O sea, todo lo que estamos viendo, todo lo que vamos asimilando nuestros jóvenes a través de la música, a través de las telenovelas, a través de todo lo que hoy en este medio que nos rodea va influyendo en los jóvenes. su padre es Satanás, y hacen las mismas obras que Satanás. Por los frutos los conocerán. Nuestra acción, hermanos, es combatirla como Jesús. Nuestra acción es denunciarla como Jesús. Es advertir a todos aquellos que se van metiendo en todos estos cultos. Ustedes, muchachos, que en sus prepas y en sus facultades se van enterando de gente que se está metiendo en este tipo de cosas, no los dejen hundirse. Tienen que denunciar, tienen que avisar, tienen que evangelizar a estas pobres personas que terminarán siendo, como lo dice el texto de hoy, esclavos del pecado, destruyendo sus vidas, las vidas después de los esposos o de las esposas, de los hijos, de los padres, de toda nuestra sociedad. Esta es la triste situación que hoy vivimos, porque por siglos dejamos de combatir esto, dejamos de anunciar, dejamos de hacer conciencia a nuestra gente que efectivamente tenemos un enemigo que nos destruye, que está buscando la destrucción de nuestras vidas. Y tenemos miedo de las repercusiones que esto pueda tener. Para Jesús tuvo repercusiones, para nosotros también. San Juan, capítulo 15, verso 20. Los van a perseguir. A mí me persiguieron. A ustedes también. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Tenemos nosotros entonces que estar atentos, hermanos. Tenemos que estar atentos porque nos van a perseguir. Dice Jesús: ningún servidor es más que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Pero tenemos que tomar partido. No podemos seguir indiferentes por la vida y permitir que el enemigo del reino siga destruyendo nuestras familias, siga destruyendo nuestra nación. Tenemos que anunciar y denunciar, que es la acción profética del cristiano. Pero si nos quedamos callados, si no avisamos, por ejemplo, de esta telenovela de la que les estoy hablando ahorita, que no me entero de muchas, estas porque me mandaron un link hoy en la mañana, diciendo así: mira lo que el demonio está haciendo ahora en nuestra sociedad. Así lo intitularon. Un amigo me mandó un link para que yo leyera la nota del periódico. Y si no denuncio, si no les digo: hermanos, cuidado, no se les vaya a ocurrir ni por error ver esto. Ustedes recordarán cuando salió la película del Código Da Vinci, lo que prediqué y les dije: no la vayan a ver, porque independientemente del criterio o no el criterio, tu dinero sirve para seguir financiando este tipo de obras. Y claro que la gente después de eso me decía lo mismo que a Jesús. El padre Ernesto, que yo lo consideraba tan elocuente, tan sabio, tan letrado, y resulta que es un oscurantista que no sabe de esto, y cómo le prohíbe a su comunidad y a la gente. Junté dinero para poner una publicación en el norte diciendo: si tú vas, no eres un buen cristiano. Críticas de mis hermanos, críticas de mis hermanos sacerdotes, críticas de mis amigos. Es lo mismo que a Jesús. Le dijeron loco. Querían llevárselo al manicomio. Pero pues esto es lo que dice la Sagrada Escritura, y no nos podemos quedar callados. O sea, tenemos que tomar partido. En el capítulo 8 de San Marcos, en el verso 38, lo dice claramente: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. No puede la iglesia seguirse callando todo esto y seguir pensando que el demonio es una invención de los escritores bíblicos. Cuando vemos un mundo que se despedaza, que despedaza nuestras familias, cuando vemos los frutos de los hijos del demonio, de todas estas gentes que lo siguen y hacen sus mismas obras, que mienten, que engañan, que realizan injusticias, que publican todo este tipo de tonterías que solamente daña gravemente a nuestra sociedad, y nosotros los católicos sin decir ni pío, justificando, diciéndole a la gente, como los judíos, este hombre está endemoniado. Por eso Jesús se enoja tanto. Y por eso dice, quien blasfeme contra el Padre o contra el Hijo, no hay problema. Pero el que diga que las obras que yo hago están empujadas por el espíritu del demonio, ese no tiene perdón, porque es un ciego. O sea, no ve las obras que están haciendo el espíritu a través de mí. ¿Cómo tú confundes la obra de vida con la obra de muerte? Eres un reo eterno. O sea, tu mentalidad, tu cabeza está completamente ya dañada. Vives en la oscuridad. Todos aquellos que justifican estas situaciones de violencia, pornografía, injusticia, todos los que la justifican, su mente ya está tan dañada que ya no tienen salida. Y por eso critican a la iglesia, a los que entramos a este tema, ¿verdad? Al Papa, que continuamente está poniendo sobre la palestra este tipo de cosas. Juan Pablo II, que de los papas fue de los pocos que ha hablado abierta y concretamente del demonio. Dos grandes homilías y discursos en donde él categóricamente afirma, quien niegue la existencia del demonio no tiene salvación, porque está negando la palabra de Dios. Sea quien sea, tuvo los pantalonzotes para en una audiencia pública hablar abiertamente de este enemigo con el que él, sabemos que él mismo hizo varios exorcismos. No podemos seguir nosotros dejando que este enemigo haga de las suyas, a veces en nuestras propias familias. Papás, cuidado con los videojuegos que entran a la casa. Cuidado con las telenovelas que vemos, con la música que escuchamos. Todo esto es verdad, muchachos. Sí hay satanismo en el rock pesado. Sí hay satanismo en el rock pesado. Uno de los grandes rockeros decía, lo que el rock necesita es más satanismo. No podemos no darnos cuenta de esto. Cuando vivimos en una sociedad que se autodestruye a sí misma, producto de haberle abierto completamente las puertas a este enemigo que daña nuestras mentes y luego daña nuestras conciencias, haciéndonos incapaces de reaccionar ya a la justicia, al amor, a la caridad. Cuidado, muchachos. Ustedes todavía tienen menos filtros que nosotros los adultos. Y fácilmente a los chavos, a los adolescentes, rápidamente los convence y los lleva por el camino de la desobediencia, por el camino de la rebeldía, por el camino de la muerte. Cuidado, papás, cuidado, hermanos. El demonio es un ser real. Y Jesús, como lo dice claramente la primera carta de San Juan, vino para destruir las obras del demonio. La primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 8, dice, Jesús vino para destruir las obras del demonio. Y si nosotros somos sus seguidores, y si nosotros somos la esperanza de esta situación de predicación, de continuidad en la iglesia, pues nuestra obra también es destruir las obras del demonio. Al menos denunciarlas, advertir, prevenir, proteger. Es muy triste cuando los padres se dan cuenta ya tarde de todas estas situaciones. Esto existe. La droga existe, el mal existe, los homicidios existen. Todo esto que hoy vivimos, pues no es un sueño, es algo que nos toca vivir. Y hoy vivimos las consecuencias de habernos callado durante tanto tiempo y de haberle permitido avanzar tan grandemente al enemigo del alma. Cada uno desde su vocación tiene que luchar contra esto y tiene que ser un instrumento de la gracia de Dios como lo fue Jesucristo. No importa que te digan loco, no importa que te digan oscurantista, no importa que tu hijo te diga, ay papá, eso es del siglo pasado, eso ya no existe, a mí me dijo mi maestro y mi profesor y no sé quién más que todo esto son puras mentiras. Pues serán mentiras, pero aquí este juego no entra y aquí esta situación no está permitida y este cuadro, luego entro a las casas y veo en los cuartos de los muchachos muchas situaciones que tienen que ver con satanismo, que tienen que ver con brujería, que tienen que ver con esoterismo. Cuadros, elementos simbólicos, formas de vestir, etcétera. Cuidado, papás, infórmense bien, porque es muy triste darse cuenta que tu hijo está metido en una situación de brujería. Cuidado con tratar de resolver sus cosas a través de los brujos y los hechiceros. Está terriblemente prohibido por la Sagrada Escritura. Es abominación, como leímos en Deuteronomio 18. Es abominación ir a consultar a un mago, a un adivino, a un lector de cartas. Mucho más si es para buscar hacer una brujería en favor nuestra o de otra persona. Las consecuencias pueden ser eternas. Las consecuencias pueden ser eternas. Vivimos en un mundo difícil, hermanos, hoy. Pero tenemos la luz de Cristo en el corazón. Crean en su palabra, escúchenlo, no se dejen convencer por nadie más. Termino esta reflexión con ustedes con un texto de San Pablo, Gálatas 1, versos 8 al 9. Aunque viniera un ángel y les dijera una cosa diferente a la que yo les he dicho, no le vayan a creer. Dice en el verso 8. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo que he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. No se aparten de la Sagrada Escritura, hermanos, ni a derecha ni a izquierda. Úsenla y siempre advertidos por la sana instrucción de la Iglesia. Siempre tengan como punto de referencia lo que dice el magisterio, no lo que dice un padrecito en particular, sino lo que dice el magisterio. Yo en mi vida sacerdotal he tratado por eso de estudiar continuamente tanto la parte del derecho canónico como la parte del magisterio. Dice San Pablo, ¿verdad? Cuando empiece a predicar que va a ver a los apóstoles, dice, no vaya a ser que haya corrido en vano. No vaya a ser que yo haya dicho cosas, como a veces salen diciendo, ¿verdad? Ya no me extiendo más, pero hay que tomar el sano discernimiento de la Iglesia. Por un lado tenemos el catecismo de la Iglesia y por el otro lado el derecho canónico. Y hay que entrarle, ¿verdad? Y si tienes dudas, ve a consultar al catecismo de la Iglesia o ve a consultar el derecho canónico o ve a consultar una encíclica del Papa para que veas cuál es la sana doctrina. No nos apartemos, hermanos, ni a derecha ni a izquierda, porque esta es la trampa principal del demonio: llevarnos por el camino de la oscuridad y destruir nuestra vida nuestra sociedad y nuestra familia. Estemos alerta. El enemigo nos ronda, como dice San Pedro, buscando devorarnos. Estemos atentos para no caer en sus garras. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.